continuamos con la discusión de la práctica de cultivar compasión por igualar y intercambiar el yo y los otros. Como todas las prácticas de compasión, esta práctica se entra por la puerta de ecuanimidad. Y la cultivación de ecuanimidad, en que nos entrenemos a ver a los otros con una mente que no guarda a algunos como cercanos y otros como alejados, como lejos, se puede mirar o entender esa práctica en dos maneras, con dos como métodos. Con una, empezamos a observar la manera en que dividimos la comunidad humana en categorías que dependen completamente de la perspectiva de nuestro ego. Y estas categorías básicas son amigos, enemigos o personas que me molestan, y los desconocidos, la gran mayoría. Y por las emociones perturbadoras, todas las personas en esta etiqueta, mientras están en esta categoría, vemos como amigos, ponemos la etiqueta buenos, agradables, cuya compañía es agradable, y la otra categoría, personas que nos molestan, que nos incomodan, que nos irritan, ponemos la etiqueta mala, desagradable, ¿no? Que el mundo sería mejor sin ellos, ¿no? Y luego los otros que son neutrales, no me interesa lo que pasa con ellos. Eso es la mente mundana, ¿no? La mente guiada por el egocentrismo, en que tenemos esa idea que es completamente tonta si lo miramos, de pensar que el mundo se divide en esas tres categorías, ¿no? Y que yo puedo que yo decido quién está en cuál categoría, ¿no? Porque las otras personas también tienen sus categorías, ¿no? Y lo que yo pongo en esa categoría no está en esa categoría para otra persona, ¿no? Así que esta tendencia de discriminar basado en lo que al ego en ese momento parece importante, ¿no? Esa mente perjudicada,
la mente prejuiciada,
que cree en la existencia inherente de esas categorías, eso es un obstáculo a la cultivación de esa igualdad, ecuanimidad. El otro es la tendencia que tenemos de pensar que bueno, los otros son los otros, pero entre yo y los otros, el más importante soy yo, ¿no? Eso es otra manera de discriminar. Así que, y en dos maneras de ver, estamos dividiendo la raza humana, ¿no?, en categorías vastas, yo y lo demás, ¿no? El otro es amigo, desconocido y enemigo. Y de un lado, todo viene de la misma ignorancia que cree que las divisiones que cree el ego son verdaderas y existen inherentemente. Vienen de la misma ignorancia, pero la manera de oponer estas tendencias, hay prácticas distintas, meditaciones distintas. la idea de que nosotros vemos o utilizamos estas categorías que vienen de la ignorancia, nosotros estamos clasificando, ¿no? Eso es lo que nuestra mente hace, funciona por haciendo clasificaciones, ¿no? Esta es comida, esta no es comida. Y así podemos sobrevivir porque sabemos qué comer, qué no comer. El problema entra cuando nosotros aferra a la permanencia de esas distinciones que nosotros creamos por nuestro uso. Y con la cultivación de compasión empezamos por reconocer que estas distinciones entre yo y otros, entre amigo, desconocido y enemigo, estas distinciones no me sirven, no me benefician, no me ayudan en mi desarrollo espiritual, ¿no? Y lo que hicimos en la contemplación de la bondad de otros era cambiar la perspectiva, ¿no? Eso, para hacer esta práctica no tenemos que, no es un cambio exterior. Todo, el cambio es sutil y pasa dentro del taller de la mente. Y en el momento cuando nosotros miramos a otros y decidimos, yo quiero estar agradecida a esta persona. Yo quiero cultivar agradecimiento. Eso me va a beneficiar en mi vida, en mi camino. Si decidimos que eso es beneficioso, podemos cultivarlo, ¿no? Pero también surgen esas dudas que nosotros miramos lo que recibimos de otros y pensamos que sí, pero I earned it, yo lo gané.
Me lo gané.
Por mis esfuerzos, ¿no? Y no decimos que no, también eso puede ser un asunto válido, que tú trabajaste y por ende tienes esta vacación, ¿no? O esto, lo que compraste. Es una observación válida, pero es una perspectiva muy limitada, porque siempre puedes ir un paso más. Mira un poquito más ampliamente y preguntarte por qué yo lo pude ganar, ¿no? De dónde yo tenía la oportunidad, ¿no? Y con todos esos pasos, la posibilidad de cambiar la perspectiva existe, ¿no? Y podemos encontrar un lógico válido en lo cual decidimos que me lo gané. No decimos que no. Pero lo que estamos haciendo es reconociendo que una actitud lleva a crecimiento espiritual. El otro no. Así que nosotros en esa manera somos como su santidad lo dice, inteligentemente egoísta. Que reconocemos, eso será mejor para mí. Es mejor para mí sentirme agradecido a los otros que tener resentimiento. Es mejor para mí. Y yo tengo las dos opciones, ¿no? En el sendero budista decidimos, compasión, aun si mi mente inteligente puede encontrar razones para no beneficiar a esta otra persona, ¿no? Así, aun que yo puedo justificar esta actitud, no es saludable, ¿no? No es lo que quiero ser, ¿no? Y esa libertad de cambiar de perspectiva existe en todos los momentos, ¿no? Si nosotros oímos ¿cómo se llama? Las alarmas, ¿no? O antes había como esos anuncios de la policía, ¿no? Tenemos dos opciones en ese momento. Podemos pensar, esa policía siempre disfrutando de su poder, haciendo mucho ruido y como disfrutando de su machismo. Podemos pensar en esta manera. O podemos pensar, esas personas que trabajan en la policía, ellos pueden crear karma negativo enorme, aún pueden matar a uno. Y gracias a su presencia, hay un poquito menos crimen, ¿no? Que la violencia puede llegar solo hasta un punto y hay un tope, ¿no? Y eso es gracias a las actividades de la policía que amenazan que ellos creen karma negativo. Y que yo existo en esa sociedad con tanta gente, con tanta pobreza, con tanto revolú, tengo más o menos seguridad por su presencia. Y en ese momento, y dos caminos son abiertos, ¿no? Con nuestra inteligencia podemos contarnos un cuento o el otro, ¿no? Un cuento permite el crecimiento de compasión, el otro no, ¿no? Así que reconociendo una libertad que tenemos de escoger cómo nos vamos a relacionar. Y en la práctica de igualar y intercambiar, nosotros nos entrenemos de querer aceptar los sufrimientos de los demás, ¿no? Esa práctica también pueden conocer por el nombre de Tonglen o tomar y dar, ¿no? En que es una inversión. En vez de lo ordinario que el ego busca, de dar nuestros sufrimientos a los demás y quedar la felicidad o guardar la felicidad para nosotros. Es una inversión. Experimentando felicidad, ¿con quién lo comparto? ¿A quién lo ofrezco? No, eso se ve en los padres muchas veces. Viene algo bueno en la casa, ¿dónde están los niños que les van a gustar? ¿No? Es así. Oh, qué bien está, ¿a quién lo doy? ¿No? Esa mente. Y observando sufrimiento en nuestro alrededor, de instantáneamente, yo me gustaría tomarlo para que esa persona no tenga que experimentar ese sufrimiento, ¿no? En ese momento estamos también cambiando nuestra relación con las experiencias dolorosas, ¿no? Y es una decisión. Podemos llamar a la policía algo malo, algo muy positivo. Depende de nuestra perspectiva, ¿no? Las personas que nos molestan podemos llamar ángeles disfrazados, maestros, otra cosa, ¿no? Que no voy a decir. Por suerte, probablemente no conozco las palabras. En español.
Que conste.
Esta libertad que tenemos de escoger perspectiva, también podemos cultivar no solamente con otras personas, sino con nuestras propias experiencias difíciles. ¿Cómo? El sufrimiento que tenemos en nuestra vida nos hace crecer. Un texto dice que el sufrimiento es un maestro segundo solo al Buda, ¿no? Pero menos como superficialmente hablando, cuando nosotros reconocemos el dolor de nuestra vida, de nuestro sufrimiento, esto nos da el valor de cambiar, ¿no? Y en inglés se dice que alguien estaba desesperadamente infeliz, ¿no? Y la diferencia de ser infeliz y ser desesperadamente infeliz es que uno va cambiando, porque uno está al fin, ¿no? ¿No? Y en en nuestro reconocimiento de nuestro propio sufrimiento, permitirnos de sentir que es cuán doloroso, ¿no? Que yo tengo que salir. De un lado, eso nos ayuda a buscar sus causas, ¿no? Reconocer que la enfermedad tiene causas, y ya que me diagnostiqué que soy enferma, ¿dónde están las causas? Ya lo tengo que parar, ¿no? Eso es un beneficio. El otro beneficio viene cuando tratamos de cultivar compasión. Si nosotros sentimos con todo el corazón que nuestro sufrimiento es insoportable, una vez añadimos el ingrediente de igualdad, de reconocimiento, que los otros son exactamente como yo. Mi sufrimiento, que es insoportable para mí, es exactamente lo mismo para ellos. Sus dolores tienen el mismo peso. Ni un semillita de mostaza más, ¿no? Exactamente el mismo peso. Es mi perspectiva egoísta que no lo ve, que no lo reconoce, ¿no? Es por mi egocentrismo, por mi ego engañoso, que a mí me parece que si yo tengo un dolor pequeño aquí al brazo, yo sufro igual como alguien que no puede caminar, ¿no? Y si yo tengo problemas en la familia, yo soy la misma como los huérfanos que sufro, ¿no? Así, la mente egoísta es muy exagerada, así que no puede apreciar, ¿no?, que dolor es dolor, si es de otro, si es de mí. Y una vez nosotros aceptamos y nos permitimos de sentir cuán doloroso es la vida, muchos aspectos, muchos momentos, ¿no? Cuán dolorosos son las experiencias de dejar de perder un ser querido, ¿no? De no salir corriendo cuando problemas surgen en la vida, sino de utilizarlos para, bueno, yo quiero tener una compasión transformadora. Para que mi compasión sea transformadora, yo no puedo trivializar los sufrimientos de los otros. Y si yo cultivo un hábito de trivializar el sufrimiento en general cuando llega a mí, claro que lo voy a hacer con los demás, ¿no? Así que esa práctica, con la práctica de tomar y dar, nos entrenamos de no ir corriendo cuando surgen problemas, ¿no? Y eso, de hecho, nos da muchas herramientas para bregar con los problemas, porque mantenemos calma. No perdimos nuestra sabiduría, nuestra ecuanimidad, ¿no? Esa práctica de tomar y dar es un fundamento, una práctica fundamental, cuyos frutos están no solamente la cultivación de compasión, pero también en la práctica de tomar y dar, hay muchos ejemplos de sanación. Cuando nosotros tenemos enfermedades y sufrimiento en nuestra vida, viene de karma negativo, viene de causas interiores que tenemos. Y aún las enfermedades físicas están conectadas con la mente, vienen de la mente, ¿no? En ese sentido. Cuando nosotros hacemos esa práctica de querer con todo nuestro corazón tomar los sufrimientos de los otros, estamos purificando. Si lo hacemos correctamente, esta práctica de cultivar compasión crea un ambiente interno dentro de nosotros donde karma negativo no puede crecer, no puede surgir, germinar, ¿no? Y purifica o adelanta el proceso de terminar. ¿Está claro? Por ende, muchas veces tenemos esa, como eso es el ego que habla, que no queremos visualizar, tomar el sufrimiento de otros. No queremos como esperar recibir sufrimiento a favor de otros, porque el ego teme que me enferma, ¿no? Es al contrario. La mente que quiere soportar, quiere tomar a favor de todos los otros los sufrimientos que ellos tienen, es una mente tan intensamente positiva y bondadosa que purifica karma negativo. Por desgracias, por el poder de esa práctica, nosotros no como tomamos, no eliminamos, ¿no? La carga de los sufrimientos de los otros. Sin embargo, si tenemos una conexión fuerte kármica con la persona por la cual estamos haciendo la práctica, el poder de nuestra mente positiva, sí, por medio de esa conexión kármica que tenemos, puede ser una condición externa para que el karma de esa persona termine más rápidamente o no germine, ¿no? Que ya vemos que karma es causa interior principal, pero tiene que encontrar las condiciones. Y nuestras oraciones y nuestras prácticas están una condición para los otros. Y esta condición es más fuerte en los casos de familiares y personas cercanas, ¿no? Con las cuales tenemos mucho karma. Por eso esta práctica de tomar y dar es muy poderoso de hacer después, durante y después de que nuestros familiares y seres queridos fallecen, ¿no? De tomar todo su miedo, toda su inquietud, todo su karma negativo que puede estar madurando, hacer esta práctica con el anhelo de tomar, de aliviar todo su sufrimiento, ¿no? Y enviarlos nuestro mérito. Es muy, muy poderoso de hacer en este momento. Pero esa práctica uno puede hacer como práctica diaria, pero es especialmente poderoso de hacer tomando el sufrimiento que uno experimenta en ese momento, ¿no? Si uno tiene mareo. En ese momento uno puede decir, okay, hay mucha gente en el mundo que tiene mucho más mareo que yo. Muchas personas experimentan esto, ¿no? Yo lo acepto a su favor. Yo voy a experimentar ese tiempo de mareo, pero que los otros no lo tengan, que ellos no lo experimenten. Yo lo acepto a su favor, ¿no? Esto cambia completamente nuestra experiencia del mareo. Y es un mareo que es físico, es una experiencia física. Por el cambio de nuestra actitud podemos experimentar mareo tranquilamente y estoy
confiado.
Tengo confianza. Ajá. Estoy confiado. Uh-huh. Estoy confiado. Uh-huh. Estoy no confiada.
O confiada.
Okay. Sí. Ay, qué raro. No,
estoy confiada.
Sí. Estoy confiada. Estoy segura. Mejor que lo use la primera vez. Estoy segura que el mareo en sí será más fácil, ¿no? Debilitamos nuestro sufrimiento por la práctica de compasión, por la manera en que nos relacionamos. Y eso depende de nuestra decisión, cómo lo experimentamos, ¿no? Podemos hacerlo con dolores físicos, con dolores emocionales, con experiencias que vamos a experimentar, que hemos experimentado, y para utilizar esa práctica como base de compasión, cuando lo hacemos, visualizamos que yo lo experimento en un momento cuando muchos otros lo están experimentando o pueden experimentarlo, y yo lo hago para ellos, ¿no? Y eso es la belleza de la mente, de nuestro potencial, ¿no? Que sí, nosotros somos capaces de aceptar los dolores más extensos para el bienestar de otros, ¿no? Y eso en el ejemplo de la madre que acepta el choque de un carro si está segura que si ha empujado al niño, ¿no? Que si viene un carro, un coche, y ella empuja al niño y le toca a ella, ella puede morir en ese momento sumamente contenta, a pesar del dolor, que mi niño vive, ¿no? Y esta misma tendencia tan hermosa nosotros tenemos. Y cultivando esta mente generosa, nosotros podemos pasar durante la vida bienveniendo las experiencias difíciles, porque sabemos que en el pasado yo hice oraciones para poder aliviar el sufrimiento de los demás. Ahora me llegó. Eso no quiere decir que vamos a tener más problemas, vamos a tener menos, ¿no? Pero los problemas que vienen nosotros podemos completamente transformar en el combustible para adelantar rápidamente el camino, ¿no? Las mismas experiencias, la misma vida, pueden ser sufrimiento o combustible, ¿no? Y si nosotros ponemos por nuestra práctica espiritual, nos entrenamos de poner esta etiqueta, wow, combustible, dámelo, ¿no? Nosotros podemos transformar las experiencias más triviales en nuestra vida, dolores de cabeza, ¿no? Pero para aceptar esas experiencias, nosotros tenemos que entrenar un poquito. Si uno no hizo la oración de poder experimentar sufrimiento a favor de otros cuando vienen, no vamos a poder decir, ah, yo hice muchas oraciones, eso es el fruto, ¿no? Así que uno tiene que generar esta mente sinceramente, ¿no? Y la base de esta mente será este sentido de estar muy cercano a los otros y de no discriminar. y me gustaría ver si hay preguntas, si la práctica hasta ahora está bastante clara. ¿Está bien? Sí.
Me vino a la mente cuando estabas hablando de la carta que enviaron cuando murió Kirillito, cuando él estaba bien enfermo y le anunciaron que tenía cáncer. Yo creo que tú la llegaste a leer, yo creo que es una salud. Donde él hablaba precisamente que qué alegría.
Ah, sí.
Y ahora finalmente, después de tantos años de práctica,
sí, sí.
Yo puedo vivir en carne propia,
sí.
Lo que tanto ha sufrido tantas personas.
Sí, hay otro cuento que había uno de los practicantes principales de esa práctica en Tíbet que se llama Geshe Chenghawa, y él hizo muchas oraciones para poder compartir y aliviar el sufrimiento de los seres en el infierno. Eso era su oración durante toda su vida, que yo puedo compartir y tomar los sufrimientos del infierno, que son los más pesados que hay. Y hizo esa oración durante muy fuertemente durante su vida. Y al final de su vida, era casi a bordo de morir, y llamó a sus asistentes, a sus discípulos, que hay que hacer unas oraciones por él, porque el propósito, su deseo, su meta en la vida no sucedió, no hubo éxito, que él había visto las señales que no va al infierno, ¿no? Que va a cielo, ¿no? Y que para él era eso no era lo que quería, ¿no? Así que la idea de que, y eso no quiere decir que él sufro porque iba al cielo, pero eso para mostrar a los estudiantes, a los discípulos, hasta este punto uno espera las oportunidades de beneficiar, ¿no? Yo pienso que tomamos un descanso de 10 minutos y una pregunta antes.
Un comentario suyo. Quisiera escuchar en intercambiarse por los demás. Pensamos en seres ordinarios, seres sufrientes. ¿Podría uno en una etapa de la meditación intercambiarse por seres más allá que los seres ordinarios?
La pregunta era si uno puede hacer esta práctica, por ejemplo, de intercambiar con budas o seres, no es apropiado porque no sufren.
Está hablando de copiar otra cosa aparte del sufrimiento.
Esta práctica, en el contexto de esta práctica, lo que tomamos es sufrimiento, lo que damos es todo lo que es positivo, mérito, felicidad, comida, paz, todo lo que podemos ofrecer. Y pensando en los seres, los maestros, los budas, los seres iluminados, no le falta nada. Así que no, esa práctica no funciona en ese contexto. Sí.
¿Hm? Otra película, dice. Otro cuento.
En el nombre se habla de la práctica del yoga. Yo pienso que era uno de eso, es lo que es la práctica de yoga, de tomar las cualidades de ese.
Sí, en el Guru Puya hay un verso que habla del yoga de intercambiar, algo así. Sí, y se refiere a esta práctica precisamente. Sí. Un descanso de... en el contexto tántrico, con el orgullo divino, es completamente, sí, otra película. Gracias. 10 minutos y ya regresamos.